¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la noche de hoy me acompaña, como todos los días de grabación, la compañera panelista Verónica Banucci Ponce. Verónica, ¿cómo estás?
Saludos, Camilo, y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
¿Qué tal? Oye, a nombre de Pesos y Contrapesos del equipo de producción, queremos felicitarte que estabas de cumpleaños.
Gracias, Camila. Así son, ya estamos en los 29, casi llegando al tercer piso.
29 años, esperamos que sea de un año de muchos éxitos, muchas cosas buenas, que sabemos que eso es lo que viene por ahí para ti. Así que lo mejor del mundo para ti.
Gracias, Camila, un montón.
Bueno, y entonces ya que pasamos a la celebración, estos pasados días fueron un poco activos, sobre todo el lamentable, ¿no?, asesinato del policía recientemente, y la gente caído en su deber mientras hace una persecución en la avenida Valdoriotti de Castro. Eso es en la región de Carolina, entre Carolina y San Juan. Y pues eso ha traído una serie de comentarios, ¿no?, y una serie de discusión sobre luego de que arrestan a los sospechosos. Y eso trae una discusión sobre el derecho a la fianza. Y es lo que vamos a estar dialogando en la tarde de hoy, sobre por qué entonces y cuál es el derecho aplicable para los acusados en cuanto a la fianza en Puerto Rico. Y lo podemos aplicar hoy al caso, ¿verdad?, del CD Dobleta, o a el caso del policía de los que asesinaron al policía. Pero también esto se traduce a los casos de violencia doméstica. Se tiene un efecto importante en otros delitos de otra naturaleza. Así que vamos a comenzar por ello. ¿Cómo se aplica el derecho a la fianza en Puerto Rico? Es el tema y hay mucho que hablar, sobre todo desde el punto de vista jurisdiccional. Porque es un asunto que hay que mirarlo tanto estatal, pero hay que mirarlo a nivel federal, Verónica.
Sí, y yo creo que siempre es bien importante tener como pie forzado entender el propósito de la fianza, por qué existe tal cosa y cuál es el propósito de la fianza. Y es que la fianza se establece para garantizar la comparecencia de la persona acusada, pues el día del juicio, o pues de las distintas etapas del proceso criminal. Estuve escuchando al colega Armando de CrimePod, que estuvo con el licenciado Donald Milán, y hacían un análisis también del derecho a la fianza, y a mí me gustó mucho la perspectiva del licenciado, porque él enfatizaba, bueno, brincando ya más un poco unas cuestiones sociológicas, de a quién mayormente les impacta pues la cuestión de la fianza. Y es que muchas veces pues las personas que se ven afectadas por no poder prestar fianza, pues representan personas de escasos recursos, así que porque, y él decía, quien para estas personas el derecho a la fianza vendría siendo el habeas corpus, porque muchas veces en realidad no pueden prestar la fianza. Y él mencionaba que el problema que existe con el hecho de que no hay unas guías para los jueces a la hora de imponer una fianza, que es completamente discrecional y pues muchas veces varía. Él decía que él ha visto asesinato de una persona en que imponen una fianza de 1 millón, incluso casos que imponen fianzas de 100 millones. Uh-huh. Así que es una cuestión problemática en ese sentido, y yo creo que pudiera haber algún tipo de legislación a esos extremos, como unos guidelines para más o menos los jueces saber, dentro de su discreción, cuál es la fianza que deben imponer. Y esto yo creo que ayudaría a balancear lo que ha ocurrido recientemente, que yo creo que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación, que a la hora que un caso se torna mediático, pues entonces el juez va a sentir más presión de imponer una fianza alta, porque las personas pues quieren ver que se tome justicia, y muchas veces no entienden que pues todo el mundo se presume inocente hasta su día en juicio y que se declare culpable, y que mientras tanto la fianza no es una forma de, o sea, la fianza no se te pudo usar para castigarte. Se supone que se te imponga una fianza para que garantice que tú vas a llegar ese día a la corte.
Sí, es una garantía literalmente de comparecencia, ¿no? Más que otra cosa. Y como tú bien dices, se confunde. Pero esto también tiene un contexto histórico. Cuando históricamente el derecho a la libertad bajo fianza en Puerto Rico era limitado, sobre todo bajo la soberanía española, los jueces tenían discreción a la hora de otorgar este tipo de fianza, de libertad, de fianza a los acusados. En el 1902 fue abolida la ley de enjuiciamiento civil, perdón, de enjuiciamiento criminal para las islas de Cuba y Puerto Rico. Y sobre todo después del 88, cuando del 1888 y luego del cambio de soberanía, se impone el Código de Enjuiciamiento Civil del Enjuiciamiento Criminal de California. Y este código, pues, establecía el derecho a la fianza, excepto para aquellos acusados de delitos cuya pena podría ser la muerte. Luego sabemos que ese proceso de transición, ¿no?, entre el cambio de soberanía, entra la ley orgánica Jones, la famosa Acta Jones de 1917, y esta sí adopta una disposición similar al Código de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo que todo acusado tendría derecho a la libertad bajo fianza. Ya el Tribunal Supremo se viene expresando porque nuestra primera experiencia se otorga ¿verdad? De derecho a quedar bajo fianza a todo acusado ocurre entre 1917 y 1921. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó en el caso de Barreal versus Alcaide, donde el Tribunal Supremo interpretó que al quedar detenida la aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Porque recuerden que la pena de muerte, pues, no aplica a Puerto Rico. No aplicaba. Pues por tanto, esa disposición del código del Código de Enjuiciamiento Criminal de California, que se adopta implícitamente en el Acta Jones, pues literalmente dice, bueno, pues como ya no hay pena de muerte en Puerto Rico, por tanto, el derecho a la fianza de los acusados, pues aplica para todos. Finalmente, en Puerto Rico se reconoce a nivel constitucional, obviamente, en el 1952, donde en artículo 2, sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eleva, ¿no?, a rango constitucional ese derecho a la fianza. Eso ha traído varias discusiones, sobre todo los famosos referéndum que hubo en Puerto Rico sobre si en efecto se iba a mantener esa disposición constitucional de derecho a la fianza. Obviamente estamos hablando que el primer referéndum fue para el 1994, luego de varios intentos de hacerlo. Y el referéndum del 6 de noviembre del 1994, pues la medida de eliminar el hecho de la fianza a los acusados fue derrotada por un 53% alrededor. Luego en el 2012, que ya nosotros ya habíamos, ya estábamos, ¿verdad?, en el panorama, también se volvió a consultar y fue una derrota de casi un 55%. Esto obviamente lo tenemos que ver desde el punto de vista, como bien dije ahorita, estatal, pero federal. La Constitución federal no reconoce el derecho a la fianza de los acusados. Cuando se va a evaluar, cuando un magistrado en este caso va a evaluar el derecho a la fianza de los acusados, evalúa dos aspectos importantes: que sea un riesgo de fuga o que sea un riesgo para la comunidad. Por ende, si se prueba, ¿verdad?, o si fiscalía puede probar que en efecto es un riesgo de fuga o en su defecto es un riesgo a la comunidad, por alguna de esas variables, los magistrados federales podrían, y así lo hacen regularmente, no dar el derecho a la fianza a los acusados pasó sobre el caso de Andrea, ¿no? El famoso caso de Andrea, donde el boxeador fue, no le dieron el derecho a la fianza. Y así un sinnúmero de ocasiones. Entonces, cuando lo traemos a Puerto Rico, a los famosos casos, pues vemos fianzas elevadas de 500 mil y de momento la bajan a 50 mil, porque como bien dice Vero, no hay una uniformidad, ¿verdad? Por decirlo así, legislativa para o una guía. Y Vero, yo creo que eso se debe a la vagancia legislativa.
Y
¿Por qué? Porque descansamos mucho y el sistema legislativo descansa mucho en discreción del tribunal.
Yo creo también un poco en el enfoque, porque mira que no se han tomado el tiempo para establecer una guía. Sin embargo, pues sí han tenido el tiempo para presentar todos estos referéndum que bien ha señalado. Y yo creo que tiene que ver también con el interés de siempre tener la opinión pública de su lado y más o menos seguir lo que está ocurriendo pues en el país, en el momento que ha generado la atención y a base de eso legislan. Por ejemplo, cuando ocurre lo del guardia, el asesinato del guardia, pues pensamos, yo por lo menos fui una que pensé, bueno, aquí entonces vamos a entrar con esta narrativa de mano dura contra el crimen, hace falta más vigilancia, hace falta penas más punitivas, hay que eliminar el derecho a la fianza. Así que yo entiendo que tiene que ver con lo que se ve como un problema por parte del Estado y en este caso, pues, a quien afecta el hecho de que no haya una guía en la fianza, pues con toda probabilidad es a la persona que no tiene la capacidad adquisitiva para prestar la fianza altísima que le van a imponer. Así que por esa razón yo creo que es una cuestión de interés, de que no les interesa regular el tema, porque no es un tema que quizás le genere votos, no es una medida populista, es una medida que quizás personas más adiestradas en el tema del derecho, pues van a reconocer la importancia. Por ejemplo, quizá una persona alega, pues no estaría pensando en la necesidad de establecer una guía.
Y tú sabes, ¿verdad? Lo que pasa también, generalmente la fianza se provee en donde, se da en donde, en la regla 6. En causa probable para arresto. Y las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico, pues, regulan que por varias excepciones podría hacerse ya para el para en etapas más posteriores. Pero generalmente eso se ve en una regla 6. ¿Cómo entonces? Y cuando vemos las estadísticas, las reglas 6 muchas veces hasta los acusados van
Sin
sin
abogado,
abogado.
claro.
O sea, y tú entras entonces en una discusión de, ok, vas con abogado, porque el derecho constitucional a tener abogado no es en la regla 6. Y
Es
eso lo
en
ha
todo el
discutido,
proceso.
y eso lo ha discutido el Tribunal Supremo. Si yo tengo derecho a tener un abogado en la regla 6, lo que pasa es que el Estado
No lo tiene que proveer.
no lo tiene, no me tiene que pagar, no me tiene que proveer un abogado.
Sí.
Y entonces, pues mira, cuando tú vienes a ver, estás colocando un asunto que es puramente procesal y para y de garantía, lo estás haciendo punitivo. Porque una persona, en un caso, por ejemplo, y lo vemos mucho, en un caso de violencia doméstica, 500 mil dólares de fianza. Ahí tienen otros argumentos. Pero, o sea, vamos a ver, si le da una fianza diferida, paga 50 mil, aquí hay que buscar un fiador que cree esos 50 mil pesos. O sea, hay personas que, por una relación, un abogado te cobra 2 mil, 3 mil pesos. Y entonces, tú tienes a tu familia buscando, ay, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo buscar un abogado que te, para que busco, para que tú busques un abogado que pueda abogar para que te dé una fianza que tú la puedas pagar? Tú la tienes que pagar 2 mil, 3 mil dólares.
Sí, es el 10%. Yo.
No, pero de honorario.
Por eso, claro,
Claro.
¿no? Incluso más, porque yo he visto casos que el abogado cobra por etapas y cobra $6,000 hasta la vista de fianza y ya. Entonces, pues en la práctica, como dices, muchas veces es asistencia legal, la sociedad para asistencia legal viene a entrar ya en vista preliminar, que por lo tanto, como dices, ya se ha impuesto una fianza. Y en realidad, yo pienso que es muy necesario tener un abogado acompañando en ese procedimiento. O sea, hay distintas formas de prestar la fianza y hay algunas que son muy técnicas, que se ven muy poco en la práctica. A modo de ejemplo, en un caso intentamos prestar una fianza hipotecaria. El tribunal dijo no al lugar, pero es una cuestión muy complicada y que casi nunca se ve. Y es que en realidad yo creo que debería haber acompañamiento en todo ese proceso, porque si no, la pena empieza desde ese momento y resulta también difícil para el abogado hacer su trabajo si tienes a tu cliente sumariado. ¿Cómo te preparas para el caso? Si por ejemplo, tú estás viendo un caso en Aguadilla y tu cliente está en Ponce, ese
Tiene
tipo
que
de
ir a
cosas.
pos, tiene que ir a la cuchara a donde con él.
Claro, y hay casos que hay personas que, por ejemplo, les imponen $1,000,000 en fianza y sí lo pueden pagar, como fue el caso del juez Casella, del
Sí,
hijo del
no,
juez.
y eso va en la génesis del derecho a una buena representación. Porque no es lo mismo yo representar a un cliente sumariado que un cliente que puedo ir a verlo. Mira, pasa por mi oficina, tengo una duda de tu caso, vamos a discutirla. No, o sea, la imaginación en los procesos legales son infinitas. O sea, y hay veces que yo puedo estar, ¿verdad? Como abogado, puedo estar reunido con un cliente y las ideas no se me vienen ahora, ¿ves? Quizás desde el punto de vista estratégico, yo tengo unas cuestiones que tengo que llamar a mi cliente. Mira, pasa un momento porque necesito hacerte unas preguntas, sobre todo en un proceso criminal. Yo un proceso civil, pues es más detenida, ¿verdad? La cosa, ¿no? Un proceso criminal tú estás corriendo, ¿no? Que si
Y también la cuestión de las consideraciones de que si la persona resulta no culpable, pues ese periodo en el que se vio el juicio y llegamos a ese veredicto, pues esa persona estuvo sumariada por simplemente no tener dinero, porque al final del día de eso se trata, de que no tuviste el dinero para comprar tu libertad.
Sí, está dándole un castigo porque, o sea, independientemente, miren cómo funciona esto. Independientemente, yo salgo culpable en un juicio, perdón, no culpable en un juicio. Lo absolvieron, ¿verdad? Mi cliente. Y estuve sumariado 6 meses. Tuve un caso cuando yo empezaba, ¿verdad? Derecho, luego de pasar la reválida. Tuvo este caso de violencia doméstica y el acusado, pues en el juicio, o sea, salió absuelto. Una juez no lo es verdad, lo encontró no culpable. Eran dos delitos específicamente bajo la ley 54 y nosotros no culpable. Y entonces ese proceso, ¿verdad? Y él estuvo preso como yo diría 5 meses. O sea, fue un proceso largo, ¿okay? Porque vista preliminar, esto, lo otro, los testigos, o sea, un proceso bastante largo. Esos 5 meses son castigo. Castigo que él no va a poder resarcir. Daño que él no va a poder resarcir. Porque, o sea, independientemente, ya para él la comunidad, él estuvo preso. Ah, preventivamente. Sí, pero estuviste preso y ya estás marcado para el resto de tu vida. Y eso no lo ve el sistema. Y el sistema, al momento de hacer leyes, ¿qué hace? Pues dispone una disposición de ley a discreción del tribunal. Pero es que no es a discreción del tribunal. Tienes que tener unas guías y unas garantías que eviten ese tipo de castigo, porque entonces estás castigando a una persona sin haber cometido un delito.
Sí, sin su debido proceso, le estás castigando sin saber
Claro.
si en efecto era o no culpable.
Claro, y esas son las consecuencias de nosotros, los abogados y abogadas, que algunos están en la legislatura, de decir que de hacer leyes que digan y que lean. A discreción del tribunal, es que el tribunal no está para legislar. El tribunal está para interpretar las guías que tú le des. Y hemos tenido varias, ¿verdad? Varios planteamientos de que el tribunal no está para crear. A veces yo me pongo a ver y a leer unos argumentos. Y no, que el tribunal, no hay una legislación, pero sí la jurisprudencia ha dicho. Pero es que la jurisprudencia, o sea, hay que leer el título preliminar del Código Civil. ¿Qué dice el título preliminar del Código Civil? La jurisprudencia complementará en ausencia la ley. Pero hay veces que tú lees una opinión del tribunal, tanto civil como criminal. No, porque a pesar de que la ley dice eso, nosotros en... Y me cita el caso. En fulano, insultando, mengano. Y entonces el legislador lo que hace... Ah, no, el Tribunal Supremo dijo esto. Y entonces pues lo legisla. Lo vimos con el Código Civil. El Código Civil es el Código de 1930 atemperado con la jurisprudencia del 1930 para acá. Y varias cosas del Código Civil Español. Pero es lo mismo. Es una copia. Complementada con la jurisprudencia.
Así es. Y yo creo que de todas formas no se pierde la discreción. O sea, el juez va a poder interpretar lo que el legislador entienda que debe ser la ley aplicable. Pero se ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos sentencing guidelines. Y en algún momento se cuestionó que el juez no iba a poder impartir su discreción y que eso iba a ser un problema. Pero no, porque ¿cómo es? Pues, exacto, eso mismo, unos guidelines. Y ahí el juez puede escoger cuál es lo que él entiende o lo que ella entiende, que es lo más apropiado. Y si la fianza está, por otro lado, otro punto es que si la fianza se aprueba para garantizar la comparecencia de la persona, pues yo entiendo que también, gracias a la tecnología, hay otra forma de garantizar la comparecencia de las personas. Podríamos ponerle los grilletes a las personas, vigilancia y ese tipo de medidas que ya se están aprobando también, coetáneamente al derecho a la fianza.
Me estoy alejando un poco el tema, pero quiero aprovechar y discutir esto contigo. Ha habido una amplia discusión sobre ese caso y las intenciones de la legislatura en proponer que sea obligatorio y no discrecional el tribunal en imponer grilletes electrónicos a los sospechosos de delito, sobre todo en casos de violencia doméstica. ¿Qué tú crees de eso? ¿Crees que es una medida necesaria para proteger a las víctimas de violencia doméstica?
Yo entiendo que la naturaleza de estos casos es bastante compleja y yo creo que hemos visto que es mejor prevenir que lamentar. Así que yo entiendo que, aunque sí, el acusado tiene un derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable y que quizás pudiéramos pensar que imponerle la fianza es decidir que él es culpable desde el comienzo del proceso criminal. Pero yo entiendo que en este caso, dada que hay un interés apremiante de la seguridad y la vida de las víctimas, pues yo creo que sí se justifica que le pongan un grillete para poder velar dónde está la persona y asegurarse que no esté incumpliendo con alguna orden de protección, porque al final del día la orden de protección es solo es un papel. Así que pues quizás darle garras al sistema mediante un grillete pues pudiera ser una forma efectiva de disminuir la cantidad de feminicidios que existe en Puerto Rico a este momento, que es altísima. Y siempre yo me vi un rant aquí hablando de que es increíble que en Puerto Rico que tenemos como una décima parte de la población que tenemos en España, tenemos la misma cantidad de feminicidios que tienen en España. Así que yo creo que eso pudiera ser una forma efectiva. Lamentablemente es triste que tengamos que llegar a estas medidas que son bastante punitivas o de vigilancia, del estado de vigilancia, que tanto se critica por teóricos como se me olvidó el nombre del teórico francés ahora mismo que habla de vigilar y castigar, pero en fin, yo creo que lamentablemente en Puerto Rico necesitamos algún tipo de medida que pueda ser un poco más efectiva.
Sí, mira, obviamente a esto hay que verlo desde dos puntos de vista.
Me acuerdo el nombre Foucault.
De Foucault. Y yo tengo que, verdad, hay que ser responsable al momento de que uno opina sobre estos asuntos. El grillete es una probabilidad real, porque cuando la historia nos ha confirmado que cuando está en este proceso, los celos juegan una mala patada. y no sabemos cómo X persona puede reaccionar. Y eso ya va a la conducta humana, eso no es legislación. Eso es cómo reacciona una persona al momento que enfrenta un asunto de violencia doméstica en su casa. Que si está celoso, que si está arrepentido, que si ya ahí entra lo irracional del ser humano. Y el Estado no puede entrar a tu mente y decir no hagas esto. Pero bien como tú dices, sí puede entrar y decir para evitar o quizás disminuir la probabilidad, te voy a monitorear mientras enfrentas el proceso. Yo creo que eso es una herramienta real.
Y no va a resolver el problema, pero sí creo que es una herramienta.
No es que resuelva el problema, es que evitas que el problema o disminuyes uh-huh. la probabilidad de que escale menor. Claro, con un grillete pues puede ir a matar a una persona. O sea, uh-huh. eso un grillete no te prohíbe a ti matar a nadie.
Casualmente en el trabajo estaban hablando de cómo los agresores uh-huh. Se comunican con las víctimas luego de que le imponen la orden de protección en su contra. Y, por ejemplo, yo escuchaba de, pues sí, estaba pues por ATH móvil o de pues que yo le digo a la persona, por ejemplo, si me prohíben que te llame, pues entonces yo llamo a Jeffrey para que Jeffrey te llame a ti y me une en conference para yo comunicarme contigo, para que entonces técnicamente pues de esa forma yo no estoy violando la orden porque el número que va a salir es el de Jeffrey, no el mío. Uh-huh. Y la más que a mí me llamó la atención, lo que me pareció la más loca de todas, es que sabes que en las cuentas de Netflix puedes poner como que la cuenta de Patricia, Camilo y Verónica Jeffrey, pues que así la persona cambia todas las cuentas como que con palabras para comunicarse, como que mandándole mensajes, por ejemplo, el más drástico de, qué sé yo, te voy a matar. Uh-huh. Como que le pone así los nombres a las cuentas.
Sí, yo te amo, te odio. Ajá,
exacto. Así que por eso digo que quizás el grillete no va a solucionar el problema porque los agresores son bastante creativos a la hora de continuar ese proceso de violentar a las víctimas o esa, pero sí, como dices, evitamos que escale a lo físico.
Y Vero, cuando pensamos que se había mermado en los asuntos de violencia doméstica, vimos recientemente, no hace más de 2 semanas, de una ciudadana aquí mismo en Guaynabo, al lado de nuestro estudio, frente al Centro de Bellas Artes de Guaynabo, que literalmente pudo grabar el momento en que un agresor se bajó del carro uh-huh. y le entró a puño a su pareja, cerró la puerta, lo siguió, suerte que le tomaron la tablilla, y la policía cuando lo va a arrestar, lo arresta y estaban durmiendo la víctima y el agresor en la misma cama. Y eso es una, no estoy para justificar la víctima, pero
no, lo que pasa es que, Camilo, el ciclo de violencia es difícil, la cuestión de la violencia es difícil. Definitivo. Muchas veces entran cuestiones del síndrome de Estocolmo y todas estas teorías que pues se han utilizado para uh-huh. tratar de explicar estos acontecimientos, pero pues no es una cuestión fácil porque el comportamiento humano es pues bastante diverso, claro. Así que no todo el mundo reacciona igual y pues muchas veces sí hay una relación íntima y lo que uh-huh. eso implica de la confianza a la persona y pues a veces salir de estos lugares es difícil por cuestiones ya sea económicas, de seguridad en el hogar, así que entran en todos estos factores, así que pues muchas veces la víctima también entra en esa situación que se le hace difícil irse del lugar, porque quizás es su hogar y no tiene la capacidad económica para irse a otro espacio seguro. Lo que sí deben saber las víctimas es que existe ayuda, por ejemplo, podemos mencionar Casa Protegida Julia de Burgos, que precisamente se crea porque se reconoce que parte del ciclo de la violencia es que la víctima no puede salir del hogar porque no tiene la capacidad adquisitiva para poder pagar otro lugar. Y uno de los retos que enfrenta, por ejemplo, Casa Julia es que pues es ayuda transitoria porque no necesariamente tienen la capacidad adquisitiva económica para poder pagarle la estadía a las víctimas, y las víctimas, que esto salió en el periódico, a veces no consiguen un hogar para dónde ir, porque sí, el Estado les provee una ayuda, pero por ejemplo creo que es una cuantía, digamos que de 300, $500, y lamentablemente con el alza en costo de vivienda, pues nadie consigue una vivienda digna por este costo. Así que hay varias consideraciones por las cuales muchas veces la víctima, luego de que le dan una pela, así como le dieron a la compañera, pues terminan durmiendo con su agresor, y es porque no pueden salir muchas veces.
O son víctimas que son dependientes a su pareja.
Por eso.
Y tienen hijos.
También.
Ah, no, que me van a quitar los nenes porque yo no los puedo mantener. Uh-huh. Entonces se van con eso, con esa idea, pues se quedan en ese estatus. Y yo creo que le corresponde también a la ciudadanía, ¿verdad? Tengo que reconocer a la ciudadana que tomó el video, y que tomen de ejemplo esta acción ciudadana. Creo que nos corresponde a todos y todas ser partícipes de una mejor estructura social. No podemos criticar y no hacer nada. Creo que todos y todas tenemos ese deber. Donde quiera que estemos, la ciudadana estaba de camino a su casa. Y gracias a eso ya pudo iniciar un proceso que la víctima no necesariamente hubiera iniciado. Sabrá Dios si él no hubiera grabado ese video, estuviera muerta.
No, y lamentablemente si lo hace así, en público, sabrá Dios lo que hacen en privado.
Claro. Verónica, te agradezco.
Gracias, Camilo.
La conversación, una conversación amena, como siempre. Esperemos también, podemos traer a casa de Julia de Burgos para que nos explique cómo
sería
ese
buena
proceso de transición. Sí. Así que hacemos una invitación pública y luego haremos las gestiones para traerlo. Amigos y amigas, hasta aquí otra edición más de Pesos y Contrapesos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en @pesospr, en Facebook, en Pesos y Contrapesos. Y por supuesto, en mi red favorita, en Instagram, en Pesos y Contrapesos BR, también en la plataforma X. Así que nada, hasta aquí. Ha sido un placer nuevamente y esperamos que sigan disfrutando de nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita en YouTube para que una vez nosotros subamos este y otro video más, le llegue y no tenga que estar buscándolo. Nos vemos, que sea hasta la próxima.